buenas a todos, bienvenidos a otro Kintsugi, a otro programa más donde vamos a conocer a otro emprendedor. Venimos pues de conocer a Carla Lima de Cartoon en el último programa, que os recomiendo a todos porque bueno, ya sabéis que estoy haciendo un pequeño esfuerzo en el sentido de encontrar a emprendedoras que también pues gusta traerlas por aquí y siempre me lo habéis pedido por privado, que traigamos a más mujeres emprendedoras. Pero bueno, hoy no va a ser una mujer emprendedora, y va a ser un buen amigo con el que llevo no trabajando, porque no estamos en la misma empresa, pero podríamos decir que sí, que trabajando en la misma oficina, compartiendo mesa, casi un año y medio, no sé exactamente cuánto. Él es Carlos Núñez, que es socio de una entrevistada que ya hemos tenido por aquí, que es María Hidalgo, y él es CEO y cofundador de Incap. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Un placer, Juan. Un saludo y muchas gracias por invitarme al podcast y compartir experiencias.
Ostras, estoy yo pensando, si la gente ya te conoce, si tuvimos la tertulia. Claro, o sea, la gente no te conoce porque no hemos hecho el programa dedicado a ti, pero sí que la gente te conoce porque estuviste en esa tertulia donde hablamos sobre qué es el éxito, que estuvimos Salva, tú y yo. Entonces ya más o menos la gente, tu voz le sonará.
Completamente, sobre todo un poquito.
¿Lo escuchaste después del programa, después de emitirlo, o no lo has llegado a escuchar?
Pues sí, tío. O sea, más que nada, sobre todo, fue uno un poco de mis primeros podcasts. Y bueno, creo que siempre es importante intentar analizarse un poco a sí mismo y ver un poco lo que se falla, lo que no se falla, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando un poquito en público.
Pues nada, Carlos, vamos a conocerte. Y bueno, te empiezo con la pregunta que le empiezo a todo el mundo, y es ¿quién es Carlos Núñez?
Pues Carlos Núñez es un emprendedor empedernido. Un poco loco y sobre todo apasionado del problem solution fit, ¿no? Por así decirlo. Es decir, siempre vivo en un constante mood de dónde veo un problema, dónde veo una oportunidad y cómo puedo dar una vuelta para encontrar una solución que sea interesante, ¿no? Y yo creo que así un poco ha sido toda mi vida. Desde que era bien pequeñito siempre he tenido claro el tema del emprendimiento, siempre también lo mamá un poco por parte de mis padres, sobre todo, que han sido emprendedores durante toda la vida. Y bueno, siempre he intentado crear proyectos, aprender, moverme todo, sobre todo por el tema del ecosistema startup. Y bueno, es un poco la definición, sobre todo emprendimiento y pasión por lo que hago.
¿Qué tipo de emprendimiento hacían tus padres, Carlos? ¿Qué te ha inspirado a ti a emprender? ¿Emprendimiento más tradicional o por dónde tiraban?
Pues mira, mis padres sobre todo estaban enfocados al sector real estate. Ellos eran promotores inmobiliarios, ¿vale? Y bueno, ellos han creado muchos negocios de diferentes tipos, sector inmobiliario, promotoras y bueno, asesorías, etcétera, ¿no? Pero mi padre también ha tenido un poco siempre en ese sentido la necesidad constante de emprender y tal. Entonces sí que es verdad que a mí, o bueno, al menos yo me he criado en un ecosistema donde siempre se me incitaba a: oye, no hay límites, nada es imposible, lucha por lo que quieras, pero eso sí, va a tener que echarle bastante esfuerzo.
Bueno, al final es un sector, el real estate es un sector más tradicional, pero ya has podido ver en casa, habrás vivido esos problemas, esos estrés, el estrés que conlleva llevar un negocio, el vivir de tu propio negocio. Y entonces, entiendo por lo que me estás diciendo al decir que eres un emprendedor empedernido, que desde pequeño lo tienes bastante claro, ¿no? Es decir, entonces entiendo que lo que has estudiado, lo has estudiado ya pensando en qué ibas a emprender y en qué ibas a en qué ibas a montar tu propio negocio, ¿no?
Sí, completamente. O sea, ya te digo, yo inclusive desde bien pequeñito ya tenía claro que el futuro para mí era simplemente el hecho de crear mi propia empresa. Bueno, inclusive a mí también me gusta mucho el tema del fútbol, me apasionaba. Entonces yo recuerdo que de pequeño era mi utopía, ¿no? Era ser futbolista y a la vez tener una empresa y a su vez también crear una ONG. O sea, era un poco completamente polivalente, pero bueno, futbolista básicamente era un matar, entonces en ese sentido estaba bastante claro que no iba a llegar a nada. Así que decidí formarme mucho y moverme mucho, sobre todo el tema de startup y bueno, finalmente hacer y estudiar administración de empresas, que al fin y al cabo es lo que me iba a dar sobre todo cierto apogeo de cara a poder desenvolver un poquito en el mundo de la empresa.
Quiero entrar ligeramente en la parte que me has dicho, muy ligeramente, ¿no? En la parte de la ONG antes de ir al negocio, porque me ha parecido muy interesante que fuese uno de tus tres objetivos. ¿Eso por qué? Es decir, dentro de esos tres sueños no suele estar en la idea de de un chaval joven decir voy a montar una ONG, porque es como muy altruista, ¿no? Es muy... no, o sea, cuando eres pequeño yo entiendo que la gente pequeña tiende a ser egoísta y tiende a pensar en sueños. Normalmente un niño dice voy a ser millonario o voy a ser no sé qué o voy a ser youtuber, ¿no? Como piensa en cosas que le generan mucho dinero, pero no suelen pensar, o al menos no es algo que yo haya visto mucho, voy a hacer una ONG. ¿Por qué esa idea, tío? ¿Y qué idea tienes en la cabeza de ONG? Porque entiendo que todavía sigue siendo un objetivo que es factible que se lleve a cabo en el futuro.
Pues, tío, yo sinceramente lo diría como es una necesidad implícita en mí. O sea, quiero decir, directamente me sale el hecho de, la necesidad de, joder, tengo fortuna o en el sentido de poder dedicarme a lo que quiero, de poder tener la familia. Es como que implícitamente tengo la necesidad de, ¿por qué cojones? Si yo tengo tanta fortuna, ¿por qué no puedo hacer al menos a otras personas, a otro tipo de personas, ayudarle con la poca ayuda que se pueda, con la mucha ayuda que se pueda, pero sí que es verdad aportar cierto granito de arena que al fin y al cabo es como un poco equilibrar ese karma, ¿no? Por así decirlo, es decir, porque yo tengo que recibir quizás tanto o sentirme también a nivel fortuna y no compartir esa fortuna con otro tipo de personas. Entonces ahí un poco la necesidad que me salía, ¿no? Desde pequeño, oye, si yo podía conseguir algo grande, ¿por qué no paralelamente podría ir ayudando a otro tipo de personas? Y al fin y al cabo, creo que también mirándolo desde un punto de vista egoísta, te aporta muchísimo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que estuve haciendo un voluntariado a niños de, bueno, que estaban con riesgo de exclusión social, ¿vale? Y, joder, yo creo que es una de las experiencias donde más he aprendido en mi vida, donde más es satisfecho contigo mismo te sientes, y al fin y al cabo yo creo que algo es como inclusive un poco adictivo, porque es como tienes la necesidad imperiosa de seguir haciendo. Entonces al fin y al cabo es un poco que un pensamiento que siempre he tenido de chico, pero sí.
Qué bueno, tío, qué bueno. Fíjate que llevo un año y medio compartiendo escritorio contigo allí en la ofi los martes, y es algo que no sabía, tío, que guay. Venga, pues Carlos, vamos a hablar de tu primer emprendimiento, porque además tu primer emprendimiento no es el actual, no es Incap, sino que antes has tenido alguna otra experiencia. Cuéntame un poco cuál ha sido la primera experiencia y cómo fue.
Pues, a ver, yo por experiencia muchísimas, o sea, recuerdo, por ejemplo, cuando tenía apenas 12 o 13 añillos. Yo lo que te digo, o sea, yo siempre lo mamaba mucho a mis padres, sobre todo el hecho de, oye, vender, ser comercial en todos los diferentes ámbitos de tu vida, incluso hasta por ejemplo, para llegar, ¿no? Para absolutamente todo, ¿no? Porque es lo que te va a servir. Pero, por ejemplo, recuerdo que mi primer emprendimiento, ¿no?, entre comillas, fue, me gustaba mucho el tema bursátil, ¿vale? El tema de la bolsa me flipaba, y recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi comunión, intenté ahorrar todo ese dinero para que cuando tuviese la posibilidad, fuese un poquito más maduro, digamos, ¿no?, cuando tuviese esos 12, 13 añitos, invertirlo en bolsa, ¿vale? Recuerdo que les dije a mis padres, no sabes cuánta la tabarra que les di a mis padres para que directamente me pusieran ese dinero en bolsa. Vamos a crear una cuenta, por ejemplo, en el BBVA, que sé que he investigado tanto, que estos índices van a subir tal y cual, etcétera. Y nada, y recuerdo que yo desde bien pequeñito estuve también, por ejemplo, estudiando un verano entero a full, levantándome a las 8 de la mañana, viendo la bolsa española, después la de Nueva York, después la de Tokio. O sea, era una locura. Y nada, al fin y al cabo...
Y tu madre pensando, ¿qué hemos hecho mal? Y después llegó la película El Lobo de Wall Street y tú diciendo, eso podía haber sido yo, ¿sabes?
Literalmente, tío. No, pero, o sea, al final la realidad es que perdí casi todo el dinero. O sea, fue 600, 700, no sé, lo que gané en la comunión, lo que me dieron en la comunión, y lo perdí todo. Sí que es verdad que también te digo, hoy a largo plazo esos valores habría ganado muchísimo dinero. Lo que pasa es que en esos momentos no había la plataforma o las condiciones necesarias para poder obtener títulos a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las comisiones se comieron mi dinero, pero a basta. Así que nada. Pero bueno, después... recuerdo que también tengo, bueno, ciertos intraemprendimientos, sobre todo en la parte de las empresas de mis padres. Yo ahí, me he tenido que desarrollar mucho a nivel comercial, pues bien, atendiendo a clientes de cara a la venta, por ejemplo, de pisos, al alquiler de pisos, todo lo que viene siendo la investigación, oye, de qué posibles inmuebles serían interesantes para comprar, para venderla, etcétera, ¿no? Entonces, un poco todo eso que el sistema siempre, siempre me he movido bastante y sobre todo desde un poquito. Apenas tenía 16, 15, 17 años y ya a partir de ahí ya estaba ayudándole bastante a mis padres en ese sentido con el tema de la empresa, ¿vale? También, ¿qué otro tipo de emprendimientos? Por ejemplo, recuerdo una vez que llegaba hasta hacer de comercial de charters de barcos. Es decir, no sé si sabes lo que es, por ejemplo, que cuando vas en Puerto Marina y te encuentras al típico que te quiere dar un paseo en el barco vendiendo tickets. Bueno, pues algo muy parecido y, o sea, he hecho muchas cosas en ese sentido. Después, pues, por ejemplo,
¿Qué es Foodit?
Bueno, no sé si conocen la plataforma Too2Go.
Sí, la de la plataforma esta que entras y te puedes llevar. Queda un poco feo la palabra, ¿no? Pero lo que las sobras de un restaurante, o sea, la comida que le han sobrado, ¿no? Del día, para no tirarla a la basura.
Exacto. O sea, completamente era un proyecto enfocado por y para la economía circular, ¿vale? O sea, la idea es, oye, en muchísimos restaurantes se tira una cantidad de comida que realmente a nivel de condiciones alimentarias, o sea, está perfectamente. Luego, es una gran pena, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede vender ese tipo de comida? Y bueno, al fin y al cabo, nosotros lo que éramos básicamente era un copycat de Too2Go aquí en España. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel de lo que viene siendo startup como tal, yo ahí participé como CEO, entrando en un programa de aceleración que se llamaba, bueno, en aquel momento Boom Ventures, hoy ya era, digamos, el programa de aceleración de Ideas Factory aquí en Málaga. Pero bueno, sí que es verdad que tenía, si mal no recuerdo, unos 19, 20 y pocos añitos y tenía bastante poca idea. O sea, siempre intentaba mover pues, programas de startup, de emprendimiento y tal, pero sí que es verdad que bueno, fue bastante complejo. Pero, oye, una experiencia súper interesante que me llevé, manejando equipo, manejando tecnología, captando restaurantes, etcétera. Muy, muy, muy interesante, desde luego. Hoy día... Hoy día Too2Go está aquí en España. O sea, el objetivo era desarrollarnos muy, muy fuerte aquí en España y que nos comprase Too2Go. Y bueno, en aquel momento Too2Go acaba de cerrar una pequeña rondita para expandirse por ciertos países de Europa y hoy en día, bueno, ya sabemos cómo Too2Go es una pedazo de startup.
Qué guay, tío. Y bueno, vamos a entrar un poquito en... porque a mí la historia, vuestra historia me parece curiosa. Sí que conocemos el punto de vista de María. María conoce a Carlos, Carlos le cuenta la película, en el buen sentido, ¿no? Y María se la cree, ¿no? Pero al final esta idea, de alguna forma, el sector del tatuaje, creo que nace mucho más de ti, aunque ella también sea una apasionada del sector del tatuaje. InCap, previamente, conecta tú, nace un poco de ahí, aunque ya estéis más horizontalizados, ¿no? Que me gustaría también hablar de esa evolución que habéis sufrido durante estos meses como startup. ¿De dónde viene esa cosa por el tatuaje? O sea, ¿simplemente te gustan los tatuajes, te gustan como arte y dices, pues voy a emprender aquí? ¿O cómo nace esa idea dentro de tu cabeza?
Pues tío, me atrevería a decir que fue un poquito visionario. O sea, yo el tema de la idea dándome vueltas, siempre, ¿sabes? Siempre he estado dando vueltas a muchos negocios, ¿no? Pero sí que es verdad que uno que me rondaba por la cabeza es, joder, el sector del tatuaje, o sea, el tatuaje. No el sector, sino el tatuaje. Es que cada día se ve más y se ve más y lo ves en más anuncios y lo ves en políticos y lo ves en futbolistas y lo ves en cantantes y tal y tal. Y al fin y al cabo era como siempre que me iba un poquito la mosca detrás de la oreja en el sentido de, coño, este sector no para de crecer, este sector está experimentando, por así decirlo, un antes y un después, ¿no? Es decir, lo que antes se veía como, oye, veías a un tío hiper tatuado y te cambiaba de acera porque a ver si me vas de algo, hoy en día se ve como algo súper cool, hoy lo quiere llevar todo el mundo, ya existen hasta grandes empresas, ya no solo de tatuajes, para toda la vida son de tatuajes temporales, o sea, ha cambiado completamente. Entonces, en aquel momento, que eso yo te estoy hablando, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, a mí ya me estaba empezando a entrar ese gusarillo, ¿no?, por el sector del tatuaje. Investigué muchísimo, intenté hacer ciertos pequeños experimentos dentro del conocimiento que yo tenía en aquella época, ¿no? Pero nada, sí, lo que sí estaba muy claro era la tendencia, tío. La tendencia de que estaba explotando. O sea, es un arte que es completamente milenario, pero sin embargo, si tú veías, por ejemplo, en 1999, que había 100 estudios de tatuaje en todo lo que viene siendo, por ejemplo, España. Y si nos vamos a 2013-2014, que había 2.500, pues joder, pues algo ahí está pasando, ¿no? Entonces, eso era un poco los ciertos indicios que me estaban dando a joder, aquí se está moviendo y es un mercado súper interesante.
Y oye, una pregunta. ¿Concebirías, o sea, al final, pero esa pasión por el tatuaje has dicho que es visionaria, pero viene de antes o crees que también se ha desarrollado por culpa de Inca? O sea, ¿a ti te molaban los tatuajes y tu pasión se ha desarrollado por la startup o la startup nace tu pasión por los tatuajes? No sé si entiendes
Sí,
la pregunta que te
completamente.
hago.
A mí siempre me han gustado los tatuajes. Sí que es verdad que en aquel momento, los 16, 17 años, ¿no? Que estoy comentando, bueno, a mí mis padres me iban a matar por tener un tatuaje. Pero siempre tenía yo el gusanillo de hacerme. No soy de tatuaje grande, ni mucho menos, pero sí que es verdad que por tener tengo tatuaje hasta dentro del labio. O sea, con eso te lo digo todo. Pero
Sí.
no soy de tatuaje, ya te digo, no soy de tatuaje
Doy fe
grande,
de que tiene
pero.
muchos tatuajes.
Pero sí, tío, me mola mucho el rollo, me mola mucho. O sea, es una pasión también que ya tenía un poquito de antes, pero que no podía hacerla realidad porque al fin y al cabo mis padres se iban a cabrear un poco, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, en el momento que rompe esa primera barrera, de hecho, al respecto del tema del tatuaje, tío, tengo un ejemplo muy bueno de, bueno, una historia muy buena que me pasó precisamente. O sea, yo recuerdo que tenía unos 16 años, ¿vale? Y me quería hacer mi primer tatuaje. Recuerdo que
Sí.
era Fides, que significa fe en latín, ¿vale? Me lo quería hacer en el muslo y era un pedazo de tatuaje de estos típicos súper cánicos, la letra súper cursiva y tal, ¿no? Y recuerdo que mi madre me dio permiso para hacerlo, ¿vale? Y claro, yo ya había pagado el depósito del tatuaje y todo. Total, que el día del tatuaje, yo estaba flipadísimo, llamé a cuatro o cinco colegas míos para que se viniesen al estudio. ¿Te
Eres de
imaginarías
esos,
el?
¿no? Eres de esos que lleva a toda la familia al
Literal,
estudio.
o sea, lo que aparece en los memes del tatuaje, pues literalmente eso, tío. Y recuerdo que cuando llegué al estudio, estaba, imagínate el percal allí, absolutamente yo con mis otros cuatro colegas ahí en el estudio, y ahora recuerdo que fui a hacerme el tatuaje y dice, espera un segundo. Que el tatuador encima era un cachondo, me dice, espérate un segundo, que tiene que firmar tu madre para que puedas hacerte el tatuaje, porque claro, yo era menor. Total, que de repente empieza a llamar a mi madre se empieza a retrasar, se empieza a retrasar, se empieza a retrasar, y digo, joder, ¿qué pasa al final con la tontería? Nosotros allí esperando en el estudio de tatuaje. Total, que al final mi madre vino como media hora, 40 minutos, y de repente entra en el estudio súper cabreada, porque como que le dio un poco el cambio de mente, y dice, no, en realidad como que no me está gustando que te vayas a tatuar. Y total, y al final le pregunta al tatuador, oye, esto no contagiará ni puede pasar ningún o transmitir algún tipo de enfermedad, ¿no? Y dice el tatuador que es un cachondo, hombre, yo simplemente lo que hago cuando termino un tatuador, lavo un poquillo la aguja y listo, y al siguiente dice, ah, sí,
Vaya tela, tío.
así, ¿ah, sí? Pues no se tatúa el niño. Y yo, eso fue ya buenísimo, total, que yo salí, mi madre salió, yo por detrás, mamá, por favor, que me quiero hacer el tatuaje, mis cuatro colegas se quedaron en el estudio así, de brazos cruzados, como diciendo, ¿qué cojones hacemos aquí? Total, que al final, pues no me tatué. Así que una historia un poco curiosa, pero sí, para que veas un poco los indicios míos sobre el tema del tatuaje, sí me mola, sí me
Ya
mola.
ves, tío, qué bueno, tío. Pues Carlos, como Incap sí que creo que lo conocemos por el podcast de María Hidalgo, que invito a todo el mundo que quiera conocer Incap a escuchar ese programa, me gustaría entrar en eso que precisamente el día anterior a grabar este programa, en el coche comentábamos, ¿no? Que Incap ha sufrido una evolución muy fuerte durante estos últimos meses, ¿no? De hecho, un poco viene también de ese rebranding, que ya lo comentamos con María, que os dejáis de llamar Conecta Tú para llamaros Incap. Que digamos que da ese pie a que entréis en más cosas, pero bueno, cuéntame un poco, me gustaría, porque no sé muy bien cómo ha sido, aunque algo sé porque me lo contaste ayer, pero cuéntame un poco, ¿cómo está siendo estos últimos meses? ¿Cómo está cambiando Incap? ¿Hacia dónde estáis enfocándos? Y sobre todo, ¿tú cómo lo estás viviendo esta evolución?
Mira, o sea, nosotros, creo que María y yo, sobre todo a nivel de fundar la empresa, siempre hemos sido fundadores muy, muy ambiciosos. O sea, la misión nuestra de la empresa es democratizar la digitalización hacia 1 millón de negocios. Y eso siempre lo hemos tenido muy claro, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros teníamos un gran expertise dentro del sector del tatuaje y sabíamos realmente dónde estaban los pains. ¿Por qué te digo todo esto? Porque nosotros realmente ahora mismo. Bueno, estamos atacando el sector del tatuaje, pero bien sabemos que la problemática que estamos atacando ahora, ¿no? Esa parte, sobre todo ese primer contacto entre el cliente y el artista, que puede ser una analogía entre el cliente y un pequeño negocio, un mediano negocio, ¿no? Es un problema que es completamente análogo a otros muchos cientos de millones de negocios que existen en todo el mundo. Entonces, ¿qué hemos decidido? Finalmente, ¿qué tenemos muy claro? Oye, nosotros el sector de tatuaje vamos a crecer aquí a tope, nos lo queremos comer, pero oye, tenemos también muy claro que esta herramienta es muy posible horizontalizarla, valga la redundancia, o sea, si se puede utilizar eso como verbo, pivotar la herramienta hacia otros tipos de verticales que ya no
son... Tumbar la vertical, digamos que pasar de vertical a horizontal y hacer el negocio más escalable.
Exacto, es decir, más que nada, sobre todo, oye, hemos detectado dentro del Customer Journey que está siguiendo ese cliente con el artista, que hay una parte muy clara donde nos estamos enfocando, que nadie está atacando y que es muy importante, ¿vale? Y que esa misma problemática la tienen muchos negocios. Joder, vamos a seguir optimizando esto al máximo, vamos a ser el mejor de esta fase del Customer Journey y vamos a tope, vamos a expandir a otros tipos de negocios que vemos que tienen el mismo problema, o sea... No es porque nosotros nos surja, sino porque la necesidad surge de varios negocios que ya se han registrado en Inca creyendo que podían resolver la misma problemática que ahora mismo están resolviendo ya los artistas con nuestra herramienta. Entonces, un poco necesidad propia del mercado que nos lo va requiriendo y que cada día lo vemos claro. Entonces, es un poco la idiosincrasia que estamos siguiendo.
Qué bueno, o sea, que al final es una evolución, lo que estás haciendo es una evolución, pero que te marca el mercado, o sea, que no estás tú pivotando por gusto, sino que el mercado te lo está pidiendo y al final es lo mejor del mundo, porque no hay mejor validación que esa, que terminar trabajando donde el mercado te requiere. Hostia, tío, que bueno, entonces, ¿y eso qué tal? O sea, ¿cómo...? Porque a mí me pasa una cosa y es que cuando tienes que cambiar el discurso que tú haces, porque tú empiezas a hablar de tu producto y empiezas y tienes súper claro tu producto, empiezas a pichar tu producto a inversores, a clientes, a amigos. ¿Cómo está siendo para ti a nivel personal cambiar el propio concepto que tú tienes de tu empresa? Porque para mí personalmente con la mía es complicado, ¿no? Porque llevas 3 meses que te sabes prácticamente de memoria las palabras que tienes que decir y ahora de repente tienes que empezar a vender algo que no has vendido hasta ahora, ¿no? ¿Cómo estás llevando tú eso? ¿Te está costando o te está siendo fácil?
Yo es que, sinceramente, conforme he ido aprendiendo durante estos meses dónde tenía más sentido, por ejemplo, en qué parte del Customer Journey deberíamos verticalizar la funcionalidad o cómo deberíamos vendernos, incluso cómo me estoy vendiendo yo a tatuadores, etcétera. Yo creo que me sale un poco casi que orgánico de cara a venderlo hacia inversores. ¿Con esto qué quiero decir? O sea, la visión de Inca, al fin y al cabo, es todo lo que es humanizar y agilizar todo contacto entre clientes y empresas. Entonces, es un poco la idiosincrasia que nos... Sí que es verdad que con anterioridad vendía la empresa con el pitch del sector del tatuaje, vertical sector tatuaje. Pero sí que es verdad que, oye, esto no quita que nosotros seguimos dentro del sector del tatuaje, crecemos en el sector del tatuaje y vamos a generar atracción dentro del sector del tatuaje. Pero de cara a lo que tú dices, a venderlo con inversores, sí que es verdad que, oye, es que nuestra herramienta no sirve solo para tatuajes, sino que sirve para otros muchos negocios. Sí que es verdad que, por ejemplo, de cara a venderlo a inversión, tienes que hacer un pequeño pivote en el pitch, pero al fin y al cabo un poco lo mismo. Es decir, yo me centro un poco en abstraerme, ¿ok? Y decir, ok, ¿qué hace mi producto? Vale, pues mi producto humaniza y agiliza todo contacto entre cliente y empresa. Vale, eso es lo que vendo. Eso es lo que estoy haciendo realmente. Simplemente lo que he hecho es mi pitch, abstraerlo un nivel más y vale, esto es lo que hago. Pero sigo haciendo tatuajes. Vale, es un poco la idea que yo sigo al menos.
Qué bien. No, es que a mí, o sea, te lo pregunto porque a mí a nivel personal es una cosa que me supone una dificultad, ¿no? Porque yo soy una persona que interiorizo mucho y cuando hacemos un pequeño cambio... Es como que me cuesta insertar los cambios en el discurso, pero a mí me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo, en 2 días ya lo tengo, pero necesito esos 2 días, ¿sabes? Y, tío, un poco, otra pregunta que te quería hacer y es, ¿qué tal? ¿Qué tal el hecho de emprender en un sector tan atípico? O sea, al final, bueno, ya no estás en el tatuaje, ¿no? Pero cuando estabas en el tatuaje, cuando estabas verticalizado el tatuaje, ¿qué tal era para ti cuando ibas a un evento? ¿Cómo era la recepción de la gente? ¿Era difícil que entendiesen que tenía sentido crear una startup en el sector del tatuaje? ¿Eran reacios porque un sector que al ser inversores más senior no les gustan los tatuajes, entonces no les gusta tu startup? ¿O les parecía llamativa por ser tan disruptiva?
Pues mira, yo creo que depende mucho del inversor. Creo que también un poco como todo. O sea, sí que es verdad que al fin y al cabo, pero esto ya no solo es un inversor, sino una persona de 50, 60 años que, oye, que no entiende tanto cómo está evolucionando el sector del tatuaje y más, por ejemplo, de la perspectiva del inversor, pues, a no ser que le enseñe muy claro y de primera impresión los números, se muestran un poquito reticentes, ¿vale? Pero yo creo que al fin y al cabo, si tú sabes buscar el inversor adecuado que invierta en un proyecto, lógicamente con el tipo de modelo que tú estás utilizando, porque por ejemplo, no es lo mismo invertir en un marketplace que invertir en un SaaS, en un modelo SaaS donde te ofreces un software de gestión, el Inventa, completamente diferente. Pero lo que digo es, si sabes buscar el inversor correspondiente, sí. Si no, es verdad que también te encuentras con la percepción de ciertos inversores donde, oye, a mí es que el sector del tatuaje no, porque tal, o porque sinceramente no lo conoce, o lo tenéis desconocimiento al fin y al cabo. Eso es un poco la idea que hay dentro de a nivel de inversión, de cómo vender un proyecto, sobre todo sobre el tema de tatuajes.
Carlos, me gustaría ya entrar en esas dos últimas preguntas que siempre hago, empezando por conocer cuál ha sido tu peor o un par de momentos jodidos que hayas tenido emprendiendo.
Pues mira, momentos jodidos, por ejemplo, cuando puedes llevar X tiempo con el proyecto, cuando ves que tienes que iterar porque realmente algo no ha terminado de salir, o por ejemplo, cuando haces literalmente una cagada con un cliente, o cuando, mira, una cosa curiosa que nos pasó es que nos descargamos, me parece que fue de Freepik, no recuerdo ahora mismo de qué plataforma, un Canva o algo así, una imagen de un tatuador. Y dio la casualidad que el tatuador, que no sé de dónde cojones era, no sé si era de Finlandia o un tatuador de tal, vio que la teníamos nosotros expuesta en nuestra landing. Realmente la imagen no tenía ningún copyright ni tenía absolutamente nada, pero se molestó el tío que no. Vamos, y dio la casualidad de encima que el tatuador tenía casi 150.000 seguidores o por ahí. Y claro, para nosotros rápidamente tuvimos que estar lo más avispados posible para intentar darle la vuelta, decirle, oye, que esto ha sido un error completo, que directamente la imagen era sin derechos de autor, e intentamos darle la vuelta para que utilizase la herramienta. Oye, te damos la herramienta completamente gratuita. Al fin y al cabo lo comenzó a utilizar. La verdad que fue una historia bastante, bastante curiosa. Pero al fin y al cabo, eso fue una gran cagada, por ejemplo, que cometimos.
Bueno, tío, hay que cometer cagadas. Y cuéntame un buen momento, un momento así que recuerdes con mucho cariño.
Pues tío, lo diré. Creo que esto lo diré siempre. Al fin y al cabo es un poco. Mira, por ejemplo, el otro día. Recuerdo que un tatuador se registró en nuestra plataforma y directamente nos habló por privado a Instagram y nos dijo, Dios mío, ¿cuánto necesitaba esto? O sea, recibir ese feedback por parte de un usuario creando un producto yo creo que es tu aha moment, tu clímax, tu orgasmo como emprendedor o como lo quieras llamar. O sea, el hecho de que te entre un nuevo cliente que sea, o sea, por ejemplo, en este caso, que a cuestión de al día siguiente ya había pagado por la plataforma sin ni siquiera haberlo utilizado ni habiendo gestionado muy, muy, muy pocos, muy poquitas solicitudes, ¿no? Pero eso es un poco, al fin y al cabo, lo que te llevas como emprendedor. Y yo creo que, al fin y al cabo, lo que todo emprendedor se lleva, ¿no? O sea, que
Claro.
su usuario se sienta completamente orgulloso por lo que se ha creado. Eso es literalmente lo que ha motivado.
Total, total. Además que eso, que la validación del cliente es como vale. Cuando el cliente saca la tarjeta de crédito, es cuando sabes que realmente al cliente le interesa el producto que has desarrollado hasta entonces. Es como un poco. Todo se hace muy, muy complicado. Pues Carlos, oye, ha quedado un programa muy interesante donde, a pesar de llevar un año y medio, como digo, compartiendo mesa. Había cosas que no sabía, como lo de la ONG, por ejemplo, que me ha parecido muy curioso, me parece también un sueño, ¿no? Muy, muy bonito. Así que nada, oye, ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias por pasarte por el podcast y por compartir con nosotros pues esas vivencias, ¿no? Esa experiencia que tienes y esa visión que tienes sobre el emprendimiento.
Gracias a ti por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Y nada, a ver si también me vuelvo a pasar para cualquier otro tipo de tertulia que hagamos, que también seguro que será súper interesante, tío.
Seguro que sí, seguro que sí, que alguna ya tengo pensada para que te vuelvas a pasar, así que
Vale.
ten claro que se hará. Así que nada, pues a la audiencia, nos vemos la semana que viene, sí, nos vemos la semana que viene con otra entrevista y nada, se acerca ya la Navidad, de hecho, en una semana literalmente es Navidad, así que nada, una semana es cuando salga este programa, no cuando estamos grabando, evidentemente. Así que nada, pues a preparar el árbol y todas esas
Y
cositas.
feliz año,
Así que.
Juan, y feliz año.
Y feliz año, exactamente. Así que nada, Carlos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto, literalmente.
Muchas gracias.
Así que
Muchas gracias por la
venga,
invitación.
chao, tío.